Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Viernes 3 de mayo. Hoy es la fiesta de los santos Felipe y Santiago y comienza aquí El Espejo. Una semana más aquí estamos en COPE, la radio más escuchada en la provincia, para contarte, analizar y conocer todo lo que se cuece en la vida de la Iglesia en Burgos. Déjame primero que te dé la bienvenida, soy Álvaro Tajadura y hoy estoy acompañado de Dani Blánquez. Buenas tardes, Dani.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
Que aunque no es el mítico Raúl González, va camino de convertirse en otro gran mito de la radio. Oye, que muy bien que estés aquí hoy haciendo El Espejo.
Un placer acompañarte.
¿Qué titulares traemos hoy en el programa?
Pues mira, los seminarios de Burgos fueron recibidos en audiencia por el Papa el pasado sábado y nosotros hoy analizaremos las palabras del Santo Padre y las reacciones de algunos seminaristas. Además, vamos a conocer las novedades del nuevo catecismo de adultos presentado ayer en la Facultad de Teología o los detalles de esas puertas que ya ha concluido Antonio López para la Catedral de Burgos. Y en nuestra historia del día y ante la celebración este domingo de la Pascua del Enfermo, hablaremos hoy con Feli Pozo, delegada diocesana de Pastoral de la Salud.
Y además en la agenda, Dani, en previsión, algunos actos en los que participar.
Mañana se presentará en el seminario el nuevo Plan Pastoral Diocesano de Familias. El domingo, las religiosas doroteas celebrarán el 600 aniversario de su llegada a la ciudad. Y el lunes, día 6, en Cáritas, tendrá lugar un encuentro de reflexión en torno al trabajo digno. En la Facultad de Teología, a la vista, dos eventos formativos, la presentación de un libro sobre la Eucaristía y un acto académico entre creyentes y no creyentes en torno a la figura de Jesucristo. Los sacerdotes celebrarán el próximo viernes su fiesta de San Juan de Ávila.
Y mañana también recibirán en la catedral la ordenación diaconal el religioso camaldulense Fray Enrique García y el seminarista Guillermo Pérez, que está ya aquí en los estudios de COPE en Burgos. Buenas tardes, Guillermo.
Buenas tardes, Álvaro.
¿Todo preparado para mañana?
Sí, todo preparado.
¿Qué supone para ti el paso que vas a dar?
Bueno, pues para mí es consagrarme a en cuerpo y alma a Dios, ¿no? Y dar ese sí definitivo a Dios para ponerme al servicio de todo el pueblo de Dios.
Bueno, pues como aperitivo no ha estado nada mal. Quédate aquí a mi lado, Guillermo. Y a ti que nos escuchas también te pedimos que permanezcas ahí porque, como ves, este espejo viene cargado de contenidos y vamos a hacerlo además para que sea de tu agrado. Gracias por estar ahí. Repasamos toda la actualidad. Miramos por el espejo retrovisor.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Jesús me quiere en esta tierra vaciada para llenarla de Dios. Es decir, para que lo haga presente, mis hermanos, para que construya comunidad, construya iglesia, pueblo.
Son las palabras que el Papa Francisco dirigió el pasado sábado a los seminaristas que se forman en los seminarios de San José y Redemptoris Mater de Burgos.
La audiencia tuvo lugar en el mismo Vaticano, donde, como escuchábamos, el Papa Francisco invita a los jóvenes a formarse para ser pastores en esta tierra que él también denominó España vaciada. El Santo Padre subrayó la necesidad de formarse como estos jóvenes de distintas latitudes y espiritualidades en la comunión, viviendo el amor a Dios y a los hermanos y estar siempre disponibles para la misión.
Antes que nada, este propósito se realiza siendo un grupo heterogéneo que sabe de acogida y enriquecimiento mutuo. Sin caridad a Dios y a los hermanos, sin caminar de dos en dos, no podemos llevar a Dios. Después de manifestar al Señor una disponibilidad absoluta, rogándole que nos envíe a nosotros, aunque parezcamos poco ante un trabajo, la mies tan grande, y después la actitud de abandono y confianza, que el vacío solo se haga en nuestro corazón para acoger a Dios y al hermano, desprendiéndonos de las falsas seguridades humanas.
Una visita a Dani que nació por iniciativa de los propios seminaristas.
Sí, son ellos mismos quienes escribieron una carta solicitando el encuentro. La misiva fue entregada en febrero por el arzobispo don Mario Iceta al Santo Padre y enseguida el Vaticano activó la maquinaria para propiciar el encuentro. Una audiencia que ha quedado grabada para siempre en el corazón de los seminaristas. Andrés Galán es uno de ellos.
Nos ha dicho cosas que nos servirán para nuestra vida como futuros sacerdotes y para nuestra vida diaria como seminarista. Y la verdad es que íbamos muy nerviosos a este encuentro, pero hemos salido muy, como nos ha dado mucha paz el Papa, nos ha dado mucha alegría y nos ha reconfortado mucho, nos ha avivado esa llama que el Señor puso en nosotros de la vocación sacerdotal, y estamos muy felices, muy alegres y con ganas de contarlo y eso.
En la Facultad de Teología se presentó ayer el nuevo Catecismo de Adultos publicado por la Conferencia Episcopal.
Un itinerario formativo para los adultos que desean ser cristianos o para aquellos que abandonaron la fe y ahora desean volver a vivir en la Iglesia. Un nuevo instrumento de servicio a las parroquias y cuyas novedades fueron presentadas por Francisco Romero Galván, director del Secretariado de la Comisión para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado de la Conferencia Episcopal.
Va destinado a los adultos de este momento de nuestra historia, y desde ahí tratar de que sea un instrumento que ayude a hacerlos cristianos, y que las parroquias, la Iglesia en sí, tiene ese catecismo para ayudar a ese proceso de iniciación cristiana de adultos.
El arciprestazgo de Santo Domingo de Guzmán constituía también ayer su nuevo consejo pastoral arciprestal.
21 personas, entre laicos, sacerdotes y religiosos, conformarán este organismo en representación de los distintos grupos y comunidades de la zona de la Ribera del Duero. Un organismo que se encargará de dinamizar la vida pastoral en esta zona de la provincia, como explica el arcipreste Javier Valdivieso.
Su misión es, en comunión con las líneas de pastoral diocesanas, marcar y evaluar el trabajo pastoral de esta zona. En la reunión constitutiva fue elegido el Consejo Permanente, el secretario y un representante para el Consejo Diocesano.
Y el artista Antonio López ha concluido ya las famosas puertas de la catedral.
Así lo informaba esta semana el propio Cabildo. Su presidente, Félix Castro, aseguraba para COPE que estarán en Burgos en verano. Una vez en la ciudad, confía que la percepción de los burgaleses respecto a las puertas cambiará.
Yo estoy convencido que la gente, cuando lo vea, y alegraré también la división de opiniones, porque insisto, eso es progresar. Pero yo estoy convencido de que la gente va a cambiar de opinión. Estoy convencidísimo. Lo mismo que me ha pasado a mí, ¿eh? Que la evolución que yo he tenido de ver desde el primer momento los primeros bocetos hasta el resultado final, pues he dicho, caramba, qué gran obra, ¿no?
Las tres puertas están diseñadas por uno de los grandes artistas vivos españoles, Antonio López. Aunque entienda la polémica generada e incluso el rechazo de algunos sectores sociales, el Cabildo lo ha elegido porque es, a criterio de su deán, uno de los mejores.
Pues que es uno de los mejores entre los mejores. Yo no cuestiono la valía, la grandiosidad, el realismo y de Antonio López, ¿no? Es verdad que algunos dicen que es más pintor que escultor, pero dentro de lo que el panorama de escultores que vimos en su momento, indudablemente, y desde el primer momento, el Cabildo pensó en Antonio López. ¿Por qué? Porque es uno de los mejores entre los mejores.
Una obra de profundo contenido teológico que representan la creación y la encarnación de Jesús a través de la Virgen María.
El contexto, digo, teológico es la creación, Dios Padre como creador. Esa creación se concreta en la encarnación del Hijo de Dios, y a través de quién, de la Virgen María, ¿no? Que son las dos puertas laterales. Entonces, como digo, me alegra el contexto teológico de lo que representa. Y luego, por supuesto, la estética de cómo se representa, ¿no? Yo creo que son puertas, pues, de nuestro siglo XXI, en contexto con el arte del siglo XXI, en relación con un gran artista, Antonio López, del siglo XXI.
Mientras, el Cabildo sigue en diálogo con la UNESCO y la Junta de Castilla y León para la colocación de las puertas en el lugar para el que han sido diseñadas. Mientras tanto, esperan los permisos para poder colocar la obra en otro lugar.
Dentro de otras opciones, pues tenemos pensado tres o cuatro lugares, pero creo que no me corresponde en este momento decir dónde en concreto, porque también para eso tiene que dar una autorización a la Junta de Castilla y León, ¿no? Por lo tanto, creo que es respetuoso y responsable no afirmar dónde o no matizar dónde, porque ni yo mismo lo sé. Hay tres o cuatro lugares posibles que hemos pensado, pero insisto, tienen que autorizarnos también la Junta de Castilla y León.
Antonia no marcaba la X de la iglesia hasta que visitó uno de sus centros de orientación familiar.
Porque sé que hay mucha gente que necesita ayuda psicológica. Existe esto que se llama COF, que tú puedes ir y te ayudan. Da igual si eres creyente o si no eres creyente, da igual, te van a ayudar.
Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta.
Con el lema Dar esperanza en la tristeza, este domingo se celebra la Pascua del Enfermo, una jornada con la que concluye la campaña que se iniciaba el pasado 11 de febrero, coincidiendo con la fiesta de la Virgen de Lourdes, y que ha contado en Burgos con varias experiencias formativas, de visita al Centro de Enfermedades Raras, como aquí hemos informado, o la celebración el pasado martes de una Eucaristía presidida por el arzobispo en Fuente Bermeja. Hoy hablamos de Pastoral de la Salud.
En Mediodía COPE, El Espejo.
estar informado.
Y es que la Iglesia siempre quiere estar al lado de quienes más están necesitados de cariño, acompañamiento, esperanza, salvación, en definitiva. La Iglesia no quiere sino seguir haciendo lo mismo que hacía Jesús.
Nuestra misión, decimos que es seguir a Cristo evangelizador, que estaba cerca de los necesitados, siempre atendiendo primero a su necesidad física y después pues atendía más a su parte espiritual, a su vida de persona.
Quien habla es Feli Pozo, es la delegada diocesana de Pastoral para la Salud, la encargada de animar equipos de voluntarios que nacen en las parroquias y asociaciones para acompañar a los enfermos y a sus familias en los momentos de dificultad.
Son situaciones en las que hay que hacer una andadura, un peregrinaje de incorporar esa nueva realidad, porque a veces la limitación y la enfermedad viene para quedarse, y la persona que le afecta y también su entorno, su familia, tienen que hacer un recorrido. Y ese recorrido es doloroso y necesitan un acompañamiento. Y ahí, en ese recurso, está la familia y está también la Iglesia.
Y es que cuando aparece la enfermedad, sobre todo la grave, la compleja, cambia para siempre no solo a quien la padece, sino también a los que están a su lado. Familias, cuidadores, personal sanitario.
El de la Pastoral de la Salud es de esta manera un trabajo coral, con muchos destinatarios y distintas acciones. Acciones que llevan a cabo capellanes, parroquias y decenas de voluntarios en toda la provincia.
En los mundos de dolor, como pueden ser los hospitales, hay capellanes que durante las 24 horas del día tienen allí una presencia para poder atender a quien lo necesite. Tenemos las residencias de mayores, que también son signos de sufrimiento por aquello de la prolongación de la edad, el deterioro o las limitaciones sobrevenidas en otras edades de la vida. Y entonces, en esas residencias también hay capellanes. Todas las parroquias atienden desde la parroquia a los domicilios, a las personas que lo solicitan.
Y esos voluntarios, esos capellanes, realizan distintas acciones.
Para ello también se forman a través de distintos cursos, charlas, conferencias, visitas a centros de salud especializados, todo para ejercitar una misión, llevar esperanza a través, sobre todo, de la escucha.
La persona que sufre tiene necesidad, sobre todo, de hablar, de expresarlo, de hacer ese recorrido comunicándolo. La Iglesia, su principal tarea es estar junto a la persona en necesidad y además estar con una actitud activa, de escucha, de comprensión, de creerle.
También son confortados en algunas ocasiones con los sacramentos de la reconciliación, la unción de los enfermos o la comunión eucarística. Y es que la pastoral de la salud es consciente de que con Dios la enfermedad se afronta de otra manera.
El acompañamiento pastoral está más en el terreno de la espiritualidad, de la fe y de la esperanza sobrenatural. Entonces el Papa nos habla de una indicación concreta, que es ayudar, consolar, aliviar, estar cerca. Y es ayudarles también a ver la fuerza de Dios.
Porque sí, como subraya Feli, la fe es un pilar al que hay asirse en los momentos de dificultad.
Eso es una fuerza importante porque le sostiene y además da valor y da significado y da sentido a esa nueva realidad que le toca vivir. A veces los no creyentes pues valoran también esta situación y comentan, claro, vosotros esos los creyentes, los cristianos, esto lo tenéis más fácil, porque tenéis aquí una fuerza, y digo, efectivamente, yo entiendo que tenemos ahí una fuerza, un apoyo.
Los voluntarios de la Pastoral de la Salud están simplemente en la retaguardia, sosteniendo, llevando esperanza, sabedores de que incluso cuando es de noche y parece que todo está perdido, en la enfermedad también pueden salir a relucir lo mejor de uno mismo.
Hay aspectos, pues porque a veces se fortalecen más los lazos familiares o los lazos de amistad, pues porque a uno le da profundidad, porque estas situaciones adversas te interrogan en las grandes preguntas que nos hacemos en la vida. Entonces, sí, la fe, concluimos que la gente de fe lo vive con una serenidad y con una aceptación admirable.
Dar esperanza en la tristeza, más que el lema de la Pascua del Enfermo, es la verdad que pone de manifiesto la Iglesia a través de tantos voluntarios que se afanan en acompañar enfermos, familias, lugares de enfermedad. Ha sido nuestra historia de esta semana y tú continúas ahora en El Espejo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues coge lápiz y papel y apúntalo en tu agenda o en tu móvil, donde quieras. Estas son las citas que hemos seleccionado para ti, que nos escuchas. Familias.
En el marco de la Pascua de la Familia que celebrábamos el pasado domingo, mañana sábado el Seminario de San José acogerá a las 5 de la tarde la presentación del nuevo Plan de Pastoral de Familia y Vida, a cargo del arzobispo y miembro de esta delegación de pastoral.
Trabajo digno, cuestión de todos.
Es el título del encuentro que mantendrá el Departamento Diocesano de Formación Sociopolítica en la tarde del lunes, a las 7 de la tarde, en la sede de Cáritas.
Y la Facultad de Teología acogerá la próxima semana la presentación de dos de sus últimas publicaciones.
Será el miércoles en un diálogo sobre la figura de Jesucristo. Servirá como marco para presentar el libro ¿De quién hablamos cuando hablamos de Jesús? De Eloy Bueno de la Fuente. El jueves será el turno de la presentación de La Eucaristía, el sacramento del reino del Benedictino Luis Javier García Lomas. Ambos actos serán a las 7:30 de la tarde.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Con el gesto de la imposición de manos, mañana sábado a las 11 en la catedral, el arzobispo don Mario Ezeta ordenará dos nuevos diáconos para la iglesia en Burgos. Son el religioso camaldulense fray Enrique García Malo y el seminarista Guillermo Pérez Rubio, que entre tanto preparativo hoy tiene la amabilidad de acompañarnos en el estudio de COPE en Burgos. Buenas tardes, Guillermo.
Buenas tardes, Álvaro.
Oye, lo primero que quizás te tengo que pedir es que aclares a nuestros oyentes qué es un diácono.
Bueno, pues un diácono es pues la primera, vamos, el tercer grado del sacramento del orden. Entonces ya te pones al servicio de la iglesia, empiezas a ser parte del clero, ¿no? Y te consagras a Dios, ¿no? Entregas toda tu vida a Dios y a la Iglesia, y te pones al servicio de todos, de todo el pueblo de Dios, configurándote con Jesucristo siervo, sobre todo.
¿Y qué podrás hacer a partir de mañana, cuando recibas la ordenación?
Bueno, pues sobre todo el servir al altar, poder leer el Evangelio, y
presidir el matrimonio, ¿no?
Bueno, sí.
Bautizar.
Bueno, sí, me refería, como me preguntabas mañana, digo mañana mismo no. Sí, eso es, estar presente como testigo cualificado en un matrimonio y celebrar un bautismo.
Oye, Guillermo, además cuentas con el respaldo y la bendición directa del Papa Francisco, con quien tuviste la suerte de estar el pasado sábado, como hemos informado en este espejo. Me imagino que le contarías que te ibas a ordenar este sábado diácono.
Pues sí, sí. Todos los que pues recibíamos próximamente algún ministerio, los que reciben el acolitado o yo que recibo el diaconado, pues al saludar al Santo Padre, pues le dijimos nuestro nombre, y en mi caso pues le dije que en una semana pues iba a recibir la ordenación diaconal, ¿no? Y él me dio pues su bendición.
Qué emoción, ¿no? ¿Fue un momento excepcional o qué?
Pues sí, la verdad que es un don, ¿no? El poder estar allí con el Santo Padre, con todos, y un momento en el que pues que no olvidaremos, ¿no? Tanto mis compañeros como yo.
Me imagino. El tuyo, Guillermo, va a ser un diaconado que llamamos transitorio, ¿no? Porque tú te estás preparando para recibir la ordenación presbiteral, que será el siguiente paso. ¿Cómo crees que te va a servir el diaconado para forjar tu identidad como sacerdote?
Pues sobre todo para ponerme al servicio, ¿no? El digamos que no ser yo el centro, sino estar siempre en total disponibilidad, como nos decía además el Papa, ¿no? En total disponibilidad a la Iglesia y a las necesidades, en servicio a la caridad, y poderme pues eso, configurar con Jesucristo siervo.
Uh-huh. Quizás elementos de ese Jesús siervo que quizás a uno se le van olvidando con el paso de los años cuando uno empieza a ser sacerdote, ¿no? ¿Qué elementos crees que del diaconado no podrían faltar nunca en la vida de un sacerdote?
Pues el estar sobre todo disponible, disponible ante las necesidades de todas las personas, ¿no? Para escuchar, para atender, para animar, para consolar, para llevar la alegría de Jesús, para anunciar, para estar siempre disponible para anunciar al Señor.
¿Y cómo un joven como tú acaba soñando con ser un día sacerdote? Seguro que es un proceso muy largo que has vivido a lo largo de tu historia. Aquí no tenemos mucho tiempo para detallar, ¿no? Pero ¿cómo has ido descubriendo tú en tu vida que Dios te quería y te llamaba para ser un día sacerdote?
Bueno, pues ha habido, pues claro, lo que dices, ¿no? Para resumirlo. Pero bueno, hay sí que hay pues momentos, ¿no? Fundamentales o claves, ¿no? En la vida de cada persona en la que ves cómo Dios te ama con locura y que te pide dar un paso más, ¿no? En tu vida y en esa relación con Él, ¿no? Y eso es el sacerdocio, ¿no? Y un poco la vida del seminario. Esa llamada, descubrir ese amor que te tiene y en el seminario estar con Él, ¿no? Ir en ese tiempo preparándose, estando mucho tiempo con Él para poder luego anunciarlo, ¿no?
Y en tu caso me imagino que habrá habido un momento de Damasco, ¿no? Como le pasó a San Pablo que se cayó del caballo y en tu vida también pues notaste claramente que Dios te llamaba para esto.
Uh-huh. Sí, sí, eso fue pues cuando estaba estudiando en la Facultad de Educación, Magisterio, y ahí pues sí que hubo ese momento, ¿no? Clave, sobre todo, en el que vi que Dios me llamaba, ¿no?
Estás también sirviendo, colaborando en una parroquia, ¿no? ¿Cómo te estás preparando? ¿Cómo han sido estos años de preparación al sacerdocio en el seminario y también en las parroquias en las que has colaborado?
Pues bueno, ha sido un proceso, pues digamos, progresivo, ¿no? En todos los años de pastoral, pues tenemos la catequesis, pero bueno, poco a poco pues vas tomando más responsabilidades, acompañas grupos, organizas reuniones, vas, digamos, liderando grupos tanto de adultos como de jóvenes, convivencias y bueno, luego también a nivel diocesano pues vas tomando mayor conciencia de la realidad de la iglesia local aquí en Burgos y participando también y teniendo más responsabilidades a nivel diocesano.
Y tú a nivel personal, ¿cómo sueñas tu futuro ministerio? Además que estrenas ya mañana, ¿cómo crees que debería ser un diácono, un sacerdote del siglo XXI?
Pues que esté cercano a la gente, ¿no? Que sepa pues atender y escuchar pues sus inquietudes, sus necesidades, todo lo que llevan en el corazón y estar sin juzgar, ¿no? De primeras el escuchar y el poder estar al servicio de la gente y para poder llevarles esa buena noticia, ¿no? Del Evangelio.
Estar dispuesto a servir, eso es un diácono, ¿no? Guillermo, última pregunta, porque se nos acaba el tiempo. ¿Qué dirías a un joven que, como tú, estaba rondando en su cabeza si Dios le quiere para esto, si el sacerdocio es lo suyo, doy el paso de hacerme cura, de entrar al seminario, no, me van a llamar raro? ¿Qué les dirías?
Pues que no tengan miedo, ¿no? Eso yo creo que todos los que hemos pasado por el seminario, ¿no? O hemos visto que Dios te llama, pues tienes ese miedo, ¿no? Igual que la Virgen María, ¿no? Cuando el anuncio del ángel, ¿no? Pues al principio, pues tienes miedo, ¿no? ¿Qué me pide Dios, ¿no? ¿Cómo puede ser que me esté pidiendo esto a mí, ¿no? Así que diría que quitar ese miedo y, como la Virgen María, dar ese sí y lanzarse, ¿no? A lo que Dios quiera, porque el plan de Dios siempre pues es perfecto, ¿no?
Pues ahí queda esa invitación, Guillermo. Enhorabuena, felicidades y mucha suerte en el ministerio que estrenas mañana. Gracias por habernos acompañado en El Espejo.
Muchas gracias a ti.
Lo dejamos aquí porque no tenemos tiempo para más. Te recordamos que el domingo tienes de nuevo una cita con la información diocesana en Iglesia Noticia a las 10:45 de la mañana. Nosotros nos despedimos, pero tú continúas ahora aquí en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Seguimos contándote todo lo que te interesa. Un abrazo, feliz fin de semana.